Es la mañana. Es radio.
Madrid, protagonista indiscutible de aquí al 4 de mayo, lo que te rondaré, Morena, porque veremos a ver si no se repiten las elecciones. Por cierto, que este panorama lo dibuja hoy la encuesta del diario La Razón, porque Ciudadanos sigue siendo clave. Esto es lo que apunta el periódico de Francisco Maruenda, al que otorga 7 representantes, si no me equivoco mal, en la Asamblea madrileña, y dice que si Edmundo Val se inclina por dar su voto a la izquierda, no sumarían, con lo cual nos abocarían a unos nuevos comicios.
Eso es, Sara, ¿qué tal? Buenos días. Es una encuesta de Sigma 2, como dices, para La Razón, y dice que Ciudadanos aguantaría, incluso que sería decisivo para esa mayoría absoluta de Partido Popular y Vox. Los tres sumarían 75 diputados, pero Ayuso y Monasterio sin Val se quedarían a un escaño, de modo que necesitarían, como dices, a Ciudadanos. Pero si Edmundo Val finalmente decidiese no apoyar un gobierno de PP y Vox, como viene diciendo, que a Vox no lo quiere dentro, pues la comunidad se vería abocada a una repetición electoral, porque la izquierda no suma ni siquiera con Ciudadanos, ni siquiera un cuatripartito sería suficiente. Se quedarían en 68 escaños también, que es justo lo que sumarían Ayuso y Monasterio. De nuevo volveríamos a las urnas. Esto es lo que nos dicen. Vamos, si te parece, por partidos. PP 58 escaños, 28 más que las últimas elecciones. PSOE 35, 2 menos. Más Madrid 14, 6 menos. Podemos 12, Vox 10, se dejaría también 2 por el camino. Y Ciudadanos 7, perdería 19. ¿Quién les ha visto y quién les ve? Hay otro sondeo hoy, es el de GAT3 para el diario ABC. Casi 90.000 votantes de Sánchez en las generales se pasan ahora a Ayuso, el 10% de los que le votaron en las elecciones del 2019. Y esto, Sara, esto viene a justificar el nerviosismo al que Toni Cantó hoy hace referencia en las páginas de La Razón. Ya habéis contado que finalmente no va a poder estar en las listas a espera de lo que diga el Constitucional, pero claro, hoy en el diario de Maruenda, Toni Cantó dice que el PSOE se ha retratado con esta artimaña, que se les nota el miedo y advierte de que nada funciona contra Ayuso. Veremos si funciona o no, pero desde luego el nerviosismo en las filas socialistas es más que evidente.
Bueno, ganar en los tribunales, básicamente, que es lo que se intentó con las mociones de censura, lo que no iban a ganar en las urnas, aunque, como he dicho anteriormente, precaución, no lancemos demasiado las campanas al vuelo, que el día 4 de mayo lo que realmente importa son los votos y no los sondeos.
Efectivamente, y no solamente los votos, sino quién sume, no quién gane las elecciones, que se nos olvida. Bueno, esa desesperación del Partido Socialista se nota también en los ataques de Pedro Sánchez a Isabel Díaz Ayuso. Lo recordaba Federico en su comentario de las 6, que Sánchez ha sacado la artillería contra la presidenta y la ha acusado de manipular las cifras de la pandemia. La ha acusado sin cifras, por supuesto, él acusa y después ya que venga alguien y lo demuestre, si es que puede. Iñaki Gil en El Mundo, que además se presenta hoy como un orgulloso miembro de la que ya ha bautizado como la generación AstraZeneca, que ya se ha puesto esa vacuna, le exige precisamente al presidente eso, que presente las pruebas o que se calle y que deje a Gabilondo, que no olvidemos es el candidato del Partido Socialista, que debata sobre impuestos con Ayuso. Eso iba a ser desde luego muy interesante. En ABC, Ignacio Camacho, quien lo tiene claro, cuando Sánchez afirma que las cifras de Madrid están trucadas sin aportar ninguna prueba objetiva, significa que no son tan malas como le convendría, que están por debajo del cálculo que necesita para sustentar su campaña apocalíptica. Y hablando de apocalipsis, claro, es que no es difícil hablar de eso. De hecho, Luis Herrero, en Libertad Digital, dice que estamos ante un duelo de sustos entre la extrema izquierda y Vox. Así es como se nos están presentando estas elecciones. Sostiene que empieza a saltar a la vista que esa idea de que Vox es la extrema derecha que sale por las noches a comerse crudos a los demócratas no es más que una patraña, que en todo caso es la extrema izquierda la que lo hace a la vista de lo que sucedió en Vallecas. Y precisamente a ese meeting vuelve a hacer referencia Federico en su artículo también en nuestro diario En la Red, en el que señala a Marlaska como máximo responsable de lo sucedido, pero también recuerda que Iglesias es un comunista ejemplar y su táctica es decatón leninista, violencia en las calles, seleccionando al partido enemigo que le conviene y maniatando a los demás.
Bueno, a Ayuso no le faltan enemigos, lo vemos cada día, cada minuto y cada hora. Fuera del Partido Popular, pero dentro tampoco es que lo sean todos amigos, digo.
No, para nada. Es la conclusión a la que yo también he llegado esta mañana a leer la entrevista que le hace Lucía Méndez a Fernández Maño con el diario El Mundo. Dice que si uno analiza las cifras, sus datos, los de Castilla y León, tu presidente, son mejores que los de la Comunidad de Madrid en cuanto al PIB y también en cuanto al paro. ¿Le resta importancia a las elecciones que se avecinan? ¿Considera que convertirlas en unas generales le parece un error? ¿Que España es mucho más que Madrid, es mucho más diversa que la Comunidad de Madrid, dice? Y sobre Ayuso, afirma que tiene un perfil muy marcado, pero ese modelo no puede trasladarse al resto de España. Quizás esa mentalidad sea precisamente el problema del actual Partido Popular. Después también habla de la moción de censura del Partido Socialista en su región, que fracasó finalmente, y vuelve a alabar sin ambages a Inés Arrimadas, de la que recuerda que le está siendo fiel y se congratula de esa entrevista que tuvo con ella la pasada semana.
Con amigos así.
No te y
continúa tú el refrán. Gracias, Silvia.
A ti.
Sé que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti?
Isabel González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Hoy con mi tocaya, Isabel Díaz Ayuso, a las 9:15 aproximadamente, sentada en esta mesa de tertulia, y con Isabel San Sebastián y Alejandro Vara como con tertulio. 648-91-9260, dejen ustedes sus mensajes, 648-91-9260, y también en arroba es la manana de FJL, en las redes sociales. Estamos deseando leerles. En la crónica rosa después vamos a tener que pedir un tiempo extra porque está la cosa que arde. Tenemos que hablar de durante 50 minutos de Duque de Edimburgo, de Rocito, de Miguel Bosé, de Supervivientes, que anoche arrancó, hay que decir, con más pena que gloria, y lo único que puedo sacar algo de chicha es en la presencia de Rocitín, que sigue empeñada en no hablar de su madre, así que te puedes imaginar el interés que me genera. Bueno, me voy a centrar en dos temas. Por un lado, la portada hoy del diario El Mundo, periódico que ha sucumbido a la cuestión de Rocito, aunque hay que reconocer que con argumentos que llevamos aquí desgranando durante dos semanas en nuestra crónica rosa. De verdad que no es por quitarles mérito, pero es que editorializan a propósito de una serie documental que van a publicar en los próximos días y que de momento no ha aportado nada diferente a lo que hemos podido leer ya en Libertad Digital o les hemos explicado en este programa. La novedad del caso, la más actual, lo más actual es la ristra, además tal cual, de comentarios que ha publicado este fin de semana Raquel Mosquera en redes sociales. No hace falta que se los lean, yo luego se los voy a resumir, pero les avanzo, por supuesto, que niega a Rocito, que insiste en que su padre murió enfadado con ella, e incluso proporciona su teléfono por si hay personas que quieran dar su opinión o aportar algún tipo de pruebas, pues que se pongan en contacto con ella. De todas formas, la realidad de todo este espectáculo tuvo su momento televisivo ayer durante el programa Viva la Vida, cuando apareció Cristina Cárdenas, que dirán ustedes, ¿quién es? Yo también me lo pregunto. Una ex amiga de Antonio David y Rocito en su época de Argentona, que era entrevistada por Emma en Viva la Vida y que lanzaba contra el ex guardia civil el siguiente sortilegio.
Uno, dos, Freddy viene por ti. Tres, cuatro.
Absolutamente surrealista. A ver si llama Irene Montero y me lo explica, ¿vale? En todo este tema de la violencia doméstica. Bueno, en cualquier caso, el bombazo lo vimos anoche durante la entrevista en La Sexta a Miguel Bosé, que yo pensaba, es verdad, lo sigo pensando, que es un genio de la música, pero que tiene, cuando escarbas, mucho más en común con Rocito de lo que pensábamos. Al fin y al cabo, pues parece que son dos niños malcriados, que están marcados por una infancia, según ellos, turbulenta, con padres que les han hecho mucho daño, y siendo padres de chavales a los que ellos mismos han renunciado, además, dos por cabeza. Bueno, les vamos a contar luego qué dijo el cantante, ya les resumo, que echa al mundo la culpa de todos sus problemas y que resulta que su afonía se debe, por un lado, a su familia, por otro lado, a sus hijos, pero no a que se metió lo más grande durante la tira de años, 2 gramos de coca al día, decía en esta entrevista. Bueno, habrá más, que a las 11:15 vamos a hablar de salud, como siempre, del COVID persistente, está en boca de todos ya, Sara, ya es una realidad. Van a venir desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia una doctora, Irene Arnaz, para contarnos cómo va la evolución de ese estudio, si la vacuna les va a ayudar. Y luego vamos a tener primero de tecnología para hablar de espionaje, del que nos hacen a todos a través de Google o de las redes sociales.
Muchísimas gracias, Isabel González. A partir de las 10 es parte de su negociado, ya lo saben. A las 7 vuelve Federico Jiménez Los Santos y ahora lo inmediato, lo cercano está aquí en Es Radio.
Es Radio.